Buenas noches. ¿Por qué queremos tanto que el Señor venga? ¿Por qué? ¿Por qué no se levantan uno a la vez y digan por qué quieren que Cristo venga? Se levante uno, se levante otro y vamos a empezar a decir: Jesús, ¿por qué queremos que Él venga? Amén. Amén. Porque le amamos. Esta promesa de que vamos a estar para siempre con Él es un consuelo, como dijo ayer Víctor, la esperanza. Esta no es nuestra esperanza. Un día no vamos a tener más esperanza. No vamos más, no vamos a necesitar ni la fe ni la esperanza. Pero hoy estamos en fe y en esperanza. Amén. Yo diría un otro motivo que tenemos es porque esta tierra está llena.
Hola, hola. Hola.
No anda. No se ha desconectado.
Hola. Hola.
Sería una maravilla si vos tenías el problema. Esta tierra está llena de gente que habla muy mal de nuestro Dios. Habla muy mal. Y va a crecer la blasfemia. Pero nosotros queremos ver a Él levantado sobre la tierra. Amén. También esperamos nuevo cielo y nueva tierra. ¿Por qué? Porque ahí habita justicia. Yo hasta 2 años atrás, un poco menos, yo tenía la costumbre, no siempre, pero muchas veces oraba al Señor diciendo, pidiendo al Señor que me conservara con vida hasta los 80, y después, si yo completara la carrera, que yo me fuera sin estar acá dando trabajo para otros. Y oré muchas veces. Yo decía: Señor, hasta los 20 años estuve en el mundo. De los 20 a los 40 estuve en la iglesia viendo la cantidad de poder del Evangelio del Reino. De los 40 a los 60 estuve viendo cuánto nosotros como iglesia podemos complicar aquello que Dios hizo tan sencillo. Y yo le dije, Señor, por favor, de los 60 a los 80, con, bueno, todo el poder de Dios para pasar por encima de todo esto y llegamos a una iglesia como el Señor propuso. Pero yo no tengo más mucho coraje de pedir esto. Yo fui sincero, llamé a algunos hermanos y dije, yo no oro más de esto porque te digo, si el Señor no viene, tarda más 20 años. Nadie puede soportar cómo va a estar este mundo. Yo no quiero estar acá. Yo no tengo certeza que quiero. Mira, dentro de 20 años. Después yo dije algo más. Si el Señor tarda 10 años, la situación va a estar de tal manera que posiblemente en la tierra toda, la iglesia esté en sus reuniones, en rodillas, diciendo una hora, dos, tres, venga, 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 venga. No sé si no es esto lo que el Espíritu quiere hacer con toda la iglesia, porque tenemos que estar enojados con todo esto que pasa en el mundo y cómo penetra en las familias de la iglesia y trae ruina y mentira. Y el hombre ya, yo nunca me imaginé un día ver lo que veo hoy. Yo nunca me imaginé. Entonces, el mundo, estoy hablando del mundo. Y la iglesia es lo que yo hablé ayer. Yo creo que va a haber un avivamiento de Gideón, una gran depuración, purificación y una multiplicación, que es lo que saco de ahí, de lo que dice Jesús. Pero estar ahí, andando por ahí y sabiendo lo que está ocurriendo, es, yo me acuerdo de Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo entró? Yo creo que fue en Atenas. Y dice que su espíritu se revoltaba. Enardecía. Bueno, ¿qué es esto? Contra la idolatría. Vamos a orar un poquito más. Señor, te pedimos que así como tú te enojas con el pecado, así como Pablo pudo sentir esto, que venga sobre todos nosotros este mismo sentir cuanto a este mundo. Que veamos este mundo como tú lo ves y lo decís. El brillo de este mundo se apaga delante tuyo. La gloria de esta tierra no es nada, todo cale en tu presencia. Queremos todos ver de esta forma. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, estábamos ayer con Mateo 24. Perdón. Ya les dice, y ahora vamos a hacer lo que les dice. Yo pienso que ha sido quizás el mayor error nuestro, entre nosotros mismos, en nuestras charlas, en nuestra búsqueda, el mayor error fue hacer un esfuerzo para dejar, poner aparte la profecía de Daniel. Yo nunca había percibido esto, que Jesús nos habla del futuro y en el medio de la charla habla de Daniel. Entonces, vamos a leer lo que está en Daniel, en Mateo, y vamos otra vez. Si alguien, algún de ustedes, pudiera estar con un micrófono, y cuando yo pido que lea, me ayude con la lectura, sería bueno.
Hola.
Mateo 24:15.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda.
Entonces, y ahí
entonces los que están en Judea.
Todo lo que dice antes, yo lo veo muy pegado a esto, porque dice, ¿cómo empieza la primera
por
palabra?
Tanto,
por tanto. O sea, si es así como yo dice, entonces hay que mirar a Daniel. Y estoy de acuerdo con un hermano que me dijo hoy a tarde que piensa que de acá en adelante está detallando más lo que ya dijo. Y es bien posible que está así. Empieza ahora, apunta a Daniel y empieza a decir qué va a suceder cuando tú lees Daniel y lo entiende, y cuáles son las implicaciones que Jesús está agregando a lo que dijo Daniel. Daniel dijo algo, pero Jesús ahora empieza arriba de lo que dice Daniel a decir más cosas. Entonces, vimos empezar el versículo 9 hablando de seréis atribulados. En el 21 habla de la gran tribulación. Y en el 29 dice inmediatamente después de la tribulación. Entonces, para entender este cuadro, es un error querer seguir adelante sin ir a mirar Daniel. Amén. Nadie acá huyó de las aulas de matemática, ¿no? ¿Huyó? De la clase de matemática. Porque vamos a necesitar un poquito de matemática. No hay como leer Daniel y no... bueno, pero es una matemática muy, muy sencilla. Vamos entonces, ¿a dónde Daniel habla? De, como dice ahí en Mateo 24:15, ¿cómo está en español? La abominación desoladora. Vamos a Daniel y vamos a encontrar en Daniel tres referencias a la abominación desoladora. Podría ser capítulo 3, podría ser tres tosis. Y bueno, no entendieron. Primeramente, vamos a mirar Daniel 11, versículo 31. Daniel 11, en Daniel 11 hay una profecía larga con muchas cosas, y en medio de la profecía hace referencia a, está hablando de un hombre y no sabes bien quién es. Lo identificas muy claro cuando llega en el verso 31. Bueno, lee el 30 para ver que está hablando de una persona.
Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora.
Bueno, acá está relacionando este tema con una persona. Está hablando de profanar el santuario y está hablando de quitar el sacrificio continuo. ¿De qué está hablando? Hoy no hay más templo, no hay más sacrificio. Pero a esto llama de abominación desoladora. Después hay una otra referencia que vamos a leer, a donde Daniel apenas dice esto que ya hablé. Está en capítulo 12, el verso 11.
Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días.
Daniel está casi refiriendo a algo que ya dijo. Entonces, vamos a ver a dónde Daniel empieza la charla. ¿Ok? La primera vez que Daniel habla de la abominación desoladora, habla con mucho más detalle que ustedes saben. Que en estos dos lugares. Vamos entonces a ver a dónde empieza esta historia de abominación desoladora. Está en el capítulo 9. Nosotros vamos a mirar desde el 24 hasta el 27.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Y ahí, ¿tenemos coraje para entrar en esto ahí?
Ven, Señor Jesús.
Sí. Él dice, después que ustedes entiendan, Daniel. Bueno, yo voy a pedir mucha paciencia de ustedes conmigo. Yo hablé mucho de esto el año pasado, pero siempre con esta Biblia, estoy tan acostumbrado con lo que veo acá en mi cerebro, que cuando voy a la Biblia de ustedes quedo un poco perdido, mismo en la argumentación. Entonces yo voy de acá para acá, de acá para allá, y voy a estar ahí. Por favor, tengan paciencia conmigo. Bueno, vamos a volver entonces al verso 24. Vamos a empezar. Está hablando de 70, ¿qué? Semanas. Bueno, tenemos que empezar por ahí. Las 70 semanas. Esta profecía es conocida por todo que busca estudiar la venida del Señor. Hay 489 escuelas diferentes, pero todas, casi todas, busca mirar esta profecía. Primera cosa que tenemos que ver, ahí está. La palabra semana que aparece traducida, la palabra hebraica es Shabua. Y no quiere. Shabua es un grupo de siete. No es necesariamente como estamos acostumbrados. Siete días. En el hebraico, Shabua puede ser siete días o siete años. No hay ninguna mención en la Biblia de siete meses. Pero, por ejemplo, si me podés leer Levítico 25:8, yo no anoté esto, pero ahí está en Levítico 25 una referencia interesante que nos ayuda a entender qué es una semana para ellos.
Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser hacerte 49 años.
Bueno, viste, ahí está.
Siete semanas.
Semanas de años. Años. Acá en esta profecía.
Levítico 25.
El 25:8. Levítico 25:8 fue lo que leyó Daniel. Acá en esta profecía. Se refiere a 70 semanas de días o 70 semanas de años. El contexto nos obliga, no hay la mínima posibilidad que sea 70 semanas iguales a las nuestras de semanas de días. No, son 70 semanas de años. O sea, la profecía cubre un periodo de 490 años. Segunda cosa, muy importante, y puede ser nueva para algunos, pero yo procuré poner la base para esto. Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel pertenecía a la iglesia. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Esta profecía se refiere a 490 años de la historia de Israel que habría ahí por la frente. ¿Ok? Entonces tenemos Shavua y tenemos tu pueblo. Acá, esta línea que ponemos, todos lo pueden ver, una línea azul acá. Esta línea sería la ilustración nuestra. Ella representa estos 490 años. ¿Ok? Los 490 años, cuando llega los 490 años, ¿qué sucede? El restante del versículo 24 dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, al final de los 490 años, esto que está escrito acá es lo que va a cumplirse. Todo esto aplicado al pueblo de Daniel, que es el pueblo de Israel. Todo esto acá, para nosotros ya está aplicado. Pero para Israel como nación, ¿se acuerdan que yo mostré acá que Pablo dice: entonces vendrá de Sion el libertador y quitará sus pecados? Y Pablo está hablando esto en el futuro y está hablando de la nación israelita, como lo leemos en Romanos 11, 25 en adelante. Bueno, ¿a dónde empieza? ¿A dónde empieza a contar los 490 años? ¿Empieza en el día de la profecía misma? ¿Qué dice ahí? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahí empieza la profecía. Los 490 años empiezan ahí. Este es el punto cero de la profecía. Y el punto final es el cumplimiento del versículo 24. ¿Me acompañan hasta acá? ¿Qué pasa? Miren ahí. Desde el orden para restaurar Jerusalén. ¿Cuándo sucedió esto? No vamos a leer ahora. Lo anoten y lo lean después. En Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8, describe muy puntualmente el orden dada por Artajerjes. Está ahí en Nehemías 2, de 1 al 8. Este es el punto inicial. Y esto, los historiadores lo ponen ahí. Pueden ver el año 445 antes de Cristo. Fue el año a donde Artajerjes dio esta orden para restaurar Jerusalén. ¿Me acompañaron hasta acá? Bueno. ¿Qué sucede? Vamos, seguimos. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías. No son 490 años hasta el Mesías. ¿Cuántos años son? Desde Artajerjes hasta el Mesías. Él va a decir acá. Hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. No explica aquí, en este verso, por qué está dividiendo las primeras 69 semanas, las separa en 7 más 62. No explica. Yo puedo por ahí especular o que tiene que ver que las primeras 7 semanas serían lo que dice acá, edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Puede ser esto, pero él no explica. Toma y dice que desde Artajerjes hasta el Mesías son ¿qué? 7 semanas más 62 semanas. Vamos a leer el versículo otra vez. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Nosotros sumamos, son 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, bueno, acá somos obligados a decir, si él dice después de las 62 y puso 7 antes, entonces sería después de este grupo de 62, que no explica por qué son 62 separados de 7, pero después de 62, ¿qué sucederá? Se quitará la vida al Mesías. O sea, de Artajerjes hasta la cruz de Cristo son ¿cuántos años? 483 años. De Artajerjes hasta la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos ahí? 483 años de la profecía se cumplen ahí de Artajerjes hasta la muerte de Jesús. Algunos, a quienes les gusta la matemática, ya percibieron que hay un problemita. Pero vamos primero a poner nuestra identificación en el cuadro. Se quitará la vida al Mesías a los 483 años de la profecía. Esto tiene un problema, porque si Jesús murió con 33 más 445 son 478 y no 483. Este problemita se lo resuelve fácil con esto acá. 463 menos 445, Jesús tendría que morir con 38 años. Entonces ahí está la diferencia. ¿A qué se debe la diferencia? El calendario gregoriano, con los cuales son puestas las fechas, tiene 365,2421 días por año, Gracias. Y el calendario bíblico es siempre 360 días. Yo puse hasta acá, no me intereso por más matemática, porque yo no voy a hacer esta cuenta. Pero un día estaba en Salvador y presenté esto. Cuando tuvimos un intervalo, un chico me dice, yo fui a calcular exactamente esto que decís. Bueno, yo ya sabía, sin calcular. ¿Por qué? ¿Por qué yo sabía sin calcular? Mucho, muy sencillo. La Biblia dice que este es el tiempo entre Artajerjes y la muerte de Jesús. Entonces, de alguna manera tiene que caber. Ahí vino él, o lo calculé y fue. Y yo dije, bueno, buenísimo. ¿Estás en paz ahora? Cualquier uno de ustedes que le gusta la matemática, haga el mismo cálculo. Una revisión rápida, para mentes rápidas. Shavuot, 7 años. 7 veces 70, 490 años. La profecía es para el pueblo de Israel. Una duración de 490 años. Empieza con el orden de Artajerjes para reedificar Jerusalén. Y la profecía habla de 7 más 62 semanas. Son 483 años hasta que se ha muerto el ungido. Ahí está. Bueno, ¿a dónde está la última semana? Faltan 7 años. Entonces, vamos a leer, seguir leyendo, y vamos a ver si lo que dice acá sucedió luego, después de la muerte de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Algunos dicen, bueno, esto está hablando de Tito. ¿Puede? Bueno, al principio puede, pero Tito no vino el día siguiente de la muerte de Jesús. Entonces, de cualquier manera, la semana está ahí con aquello que yo busqué mostrar para ustedes, de que llamé de efecto montaña. Evidentemente, acá la profecía para en el tiempo. La profecía es para los judíos. La profecía en las 69 semanas nos sigue. Lo que está después de la muerte de Cristo no confere con esto. ¿Por qué? Porque esta semana está deslocada en el tiempo, como ustedes, yo espero que vieron, en que yo busqué mostrar en un slide y un video con el efecto montaña. Y si alguno de ustedes no lo leyó, quizá no lo entienda bien, pero no tenemos tiempo ahora para revisar esto. Cuando van a casa pueden mirar. Bueno, entonces estamos con un problema acá. Pero entonces, si ya sabemos que la última semana no confere con lo que está diciendo acá, ya sabemos que está en algún otro punto en el futuro. ¿Acompañaron el pensamiento? Si para vos es extraño esto de una profecía que salta, es necesario comprender el efecto montaña. Volvemos al 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto acá, en términos cronológicos, no nos arregló aún. Nos cuenta un montón de cosas, pero no nos ayuda con la cronología. Pero sigue. Y hay algunas cosas en la traducción de usted que no me gustan. El 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto. La traducción nuestra dice así, él, se refiriendo al príncipe de un pueblo que había de venir, él fará firme pacto con muchos. Esto es lo que dice en la Biblia en portugués. Bueno, seguimos acá, yo voy mirar mis notas acá para que me ayuden. Ya vimos que están faltando 7 años. Ok, vamos a leer todo el versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Dani, tú terías como encontrar esto ahora en King James. King James y New King James, por favor. Mira lo que sigue. A la mitad de la semana. Acá está la semana que está faltando. Habrá uno que va a hacer un pacto con muchos por una semana. Son los 7 años que están faltando ahí en la cronología que tenemos. Hablad traduciéndolo, por favor.
Y él confirmará el pacto con muchos por una semana.
Este es King James. Este es King James. ¿Y New King James?
Y en la nueva versión internacional, entonces él confirmará un pacto con muchos por una semana.
Uno dice el pacto.
Un pacto o el pacto con muchos. Me parece un poquito mejor que esta que da. Y por otra semana confirmará. Está hablando de la misma persona que está en el versículo 26. Un príncipe de un pueblo que habría de venir. Que iba a hacer un pacto con muchos por 7 años. ¿Qué más dice? A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después, ¿qué va a suceder? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Mira, acá tenemos la referencia más amplia a lo que Jesús dijo de Daniel. El abominable, como dice, abominación desoladora, está acá, pero está dentro de una profecía bastante detallada. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el asolador. desolador. Ok. Tenemos acá evidentemente un salto en el tiempo. Estas cosas no sucedieron inmediatamente después de la muerte de Jesús. Entonces esto está en futuro. Me parece que tiene mucho que ver que interrumpe el trato de Dios con los judíos cuando Jesús en Mateo 23 dijo: de ahora en adelante no me vendrán más. Y la profecía se interrumpe ahí, porque el día siguiente, dos días después, fue muerto. Y la profecía se interrumpe ahí. Y se interrumpe el trato con el pueblo judío, porque empieza el tiempo de los gentiles para que ellos puedan entrar en el reino de Dios. Entonces, para ahí y empieza toda la el desarrollo de la historia de la iglesia de Jesús. Cuando Dios termina esta historia con la iglesia, ahí empieza otra vez a tratar con su pueblo terreno, que es Israel, y otra vez la profecía empieza a suceder. Bueno, hay que decir algo. Yo no tengo, bueno, tengo un slide acá también. Sí, mira, vamos a ver la 70ª semana. El cuadro anterior era sobre las 70 semanas. Este cuadro es representativo de la 70ª, de la última semana, que son 7 años. Ella empieza cuando el príncipe, del versículo 26, dice acá: confirmará, no sé cómo dice acá, dice confirmará, pero la palabra en hebraico es una palabra más fuerte que esta. Es la palabra gabar, que tiene el significado de prevalecer. Prevalecer es casi como un pacto, casi dice que va a por la fuerza. Y tú puedes examinar ahí en sus olive tree esta palabra gabar, como significa más que una sencilla confirmación. El pacto con muchos por una semana. Entonces ahí empieza la última semana que está faltando. Empieza cuando, viene este pacto. A la mitad de la semana, ahí está escrito abajo, lo lamento, yo no sabía que este slide iba a quedar así, pero allí está representado gráficamente lo que ocurre en la mitad de la semana. Él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto está tanto, esto también está en Daniel 11:31, cuando habla de cesar los sacrificios. Yo puse ahí 12:11, pero no creo, no tengo certeza que está también. ¿Está en 12:11? Después del tiempo en que el costumado sacrificio fue tirado. Entonces, Daniel habla de esto también en el capítulo 12. Y también en 11:31. Los tres textos hablan de cesar el sacrificio. ¿A dónde? En el templo. ¿De quién? De los judíos. Ahí está. Tenemos 3 años y medio más 3 años y medio. empiezan a aparecer otras profecías en Apocalipsis que hablan de 1260 días, 42 meses, un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Todas estas profecías que están ahí en Apocalipsis y también en Daniel, hay una profecía que habla de un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, está en el Daniel 7:25. Todas estas profecías muestran cosas sucediendo. Y cuando lees lo que está sucediendo, ves que encaja perfecto con esta profecía, como se refiriendo a la segunda mitad de la profecía. ¿Ok? ¿Me acompañaron ahí? 1260 días, 42 meses. Todo esto se refiere a la segunda mitad. Hasta el fin, a donde está la destrucción de este hombre, que está en el verso 27. De esto habla Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8. ¿Quién lembra de memoria lo que está ahí? 2 Tesalonicenses 2:8. Yo creo que dice Señor Jesús que él destruirá con el soplo de su boca, algo así, ¿no es?
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Entonces, 2 Tesalonicenses 2:8 está hablando de la destrucción de este hombre de iniquidad. Vamos a leer, vamos a acostumbrarnos un poco más con la forma como las profecías encajan ahí, leyendo Apocalipsis, capítulo... No es, capítulo 19, está correcto. ¿Puede leer el verso 20? Bueno, esperamos que lo encuentren.
20 nada más. 20 solo.
El 20 solo.
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Bueno, a la esta última semana, casi prácticamente o totalmente, somos obligados a decir que es lo que Jesús estaba hablando. Dice, mira Daniel. Bueno, cuando Jesús habló, las primeras 69 semanas ya habían sucedido. Déjame buscar un dibujo acá que puede ayudar. No sé si lo van a ver de ahí. Algunos dicen, por ejemplo, algunos, por ejemplo, dicen que esta semana de 7 años, con todo esto que está explicado ahí, ya lo sucedió, porque hubo un hombre en la historia llamado Antíoco Epifanio o Epifanes. Acá está la línea de la historia. En un determinado momento surgió este hombre, Antíoco Epifanio, y la historia que se cuenta de lo que hizo él es muy semejante a esto. Dicen que fueron 7 años de que Jerusalén estuvo sitiado y también dice que en la mitad de la semana fue cuando él entró. Dicen que hizo el sacrificio de una porca en puerca, cerda, porca no, puerca, puerca. Ah, sí, puerco, puerca, claro. Bueno, acá tenemos Antíoco Epifanio, que la historia de él es muy semejante a esta. Pero, mira, antes de él tenemos Daniel, mucho antes, cuando Daniel da la profecía que estamos viendo, mucho antes de Antíoco Epifanio. Bueno, acá en la historia tenemos a Jesús mucho tiempo después de Antíoco Epifanio. Viene Jesús y Jesús empieza a hablar de un tiempo futuro. Todo lo que Jesús está diciendo en Mateo 24 es del futuro. Él habla del futuro. Y cuando él habla del futuro, para entender lo que él está hablando del futuro, él manda leer Daniel. ¿Qué Daniel iba a decir cuanto al futuro? Entonces, él habla del futuro. Y alguno dice, estaba hablando de Antíoco Epifanio. ¿Pero cómo? Imposible. ¿Me entendieron el pensamiento? Entonces, esto de Antíoco Epifanio no tiene nada que ver. Porque Jesús está hablando de profecías futuras y refiere a Daniel, y Daniel habla de 7 semanas, pero estas 7 semanas están en el futuro de Jesús y no antes de Jesús. Bueno, claro. También algunos dicen que se cumple con el general Tito el año 70. Esto también no tiene condición porque el general Tito fue un año solamente y no tiene nada de esta historia ahí. Esto quiere decir, hermanos, que esta semana toda está en el futuro. Bueno, me gustaría, ¿puedo cambiar un chiquito, abrir un chiquito para preguntas acá? ¿Lo ven bien? Antes de que podamos ir adelante. Por favor. Un hermano me llenó de preguntas hoy a la tarde. Y otros también. Que no sean estos. Con esto ya hablé. No hay pregunta. Entendieron todo.
El sacrificio continuo, ¿cuándo cesa? Por Antíoco Epifanes, ¿cuándo cesa?
Dicen que en la mitad de la semana, que fue algo que sucedió por 7 años. Yo no leí. Yo estoy respondiendo a argumentos de otros. Entonces el argumento es que todo de Antíoco Epifanio fue 7 años y que hubo en la mitad de la semana. Y todo dice esto. Digo, bueno, pero por la profecía de Jesús no anda Antíoco Epifanio.
Pero aunque cesó con Antíoco, después fue restaurada el sacrificio continuo. Volvieron los judíos a hacer el sacrificio continuo. Hasta en el tiempo de Jesús. ¿Eh?
¿Volvieron los judíos a qué?
A hacer el sacrificio continuo. Sí, no es que cesó definitivamente.
Bueno, esto sería una explicación. Las explicaciones, el aclaramiento, la confirmación. Mira, estoy le dando las bases. La confirmación muchas veces viene con una lectura, otra y otra, y hay muchos argumentos en estas lecturas. Por ejemplo, vamos a dejar esto para después. Yo tengo la carga y la preocupación específica. Estoy muy feliz que ustedes, nadie sabe lo que es el pretribulacionismo. Pero ustedes lo van a encontrar. Y algunos que nunca estudiaron, ni defienden y ni saben cómo defender el pretribulacionismo, tienen lo metido en la cabeza sin saber. ¿Qué es el pretribulacionismo? Es una teología que surgió el año 1930. Antes de esto no había. No está en la historia de la iglesia, no está en los reformadores, no está en el didaqué de los padres de la iglesia, no está en ninguna parte. Surgió ahí en 1830 en Inglaterra con un hombre llamado Darby. Este hombre incluso fue muy influenciado por un sueño o una visión de una chica católica llamada Margaret, que tuvo un sueño y le habló a él, y para él este sueño confirmaba todo lo que tenía. Y armó toda una teología de la venida del Señor, que hoy es conocida como pretribulacionismo. La voy a explicar ya, muy, muy rápido, sin estudiarla, no me interesa estudiarla. Después este hombre vino a Norteamérica y logró convencer a un hombre muy conocido en Norteamérica llamado Scofield, que tenía mucha aceptación en la iglesia evangélica en Norteamérica. Y Scofield escribió una Biblia llena de anotaciones para defender estas ideas de Darby. Básicamente, el pretribulacionismo dice que acá, cuando empieza la semana, visto, todo cae, incluso esto, casi cae. Los pretribulacionistas dicen que acá está el arrebatamiento de la iglesia. Que la iglesia es sacada del mundo secretamente. Nadie ve a Cristo, nadie sabe a dónde fue esta gente, pero son sacados acá y no pasan este periodo todo de la persecución del anticristo. Y acá, entonces, al final de la semana, Cristo viene y nosotros venimos con él. Esta es la teoría. Iván nos derrumbó esta teoría solamente mostrándonos 2 Tesalonicenses 2 que leímos ayer. Que antes de la venida y de nuestro encuentro con el Señor, va a venir la apostasía y se manifestará el hombre de iniquidad. Se nos desplomó todo. Esto fue lo que yo llevé 3 años diciendo, pero ¿cómo? Porque tenía todo muy bien ahí ubicado. Hoy, si ustedes se interesan, yo pienso que después del engaño, el primer engaño que hay para la iglesia hoy, yo pienso que es la idea del billete de garantía. El segundo engaño que yo pienso que es fuerte es la idea esta del pretribulacionismo. ¿Por qué? Miles en el mundo están recibiendo esta enseñanza, que van a ser arrebatados porque la iglesia es la amada de Dios, la iglesia no puede pasar por todo esto, todo lo que Jesús dijo en Mateo 24 se aplica a los judíos, la iglesia no va a estar acá porque somos la menina de los ojos, niña de sus ojos, entonces no podemos. Yo pienso que esto es justo lo que puede llevar miles a la decepción. Están enseñados con una fuerza que va a haber este arrebatamiento. Pero después viene el anticristo. Empieza a suceder todo lo que Jesús dijo. ¿Y cuántos de estos no van a estar totalmente decepcionados y diciendo, me engañaron, entonces ya no sé más nada? Por eso yo hablo de este problema del pretribulacionismo. Creo que puede ser otra hora, tarde, si alguien quiera. Yo tengo ahí un montón. Hoy empezamos con 2 Tesalonicenses 2. Hoy tenemos muchas otras comprobaciones de que este arrebatamiento antes de la venida del Señor no existe. Entretanto, vamos a seguir acá con la línea del tiempo. Ahí está la 70ª semana. Está por la frente. Esto, toda la gente le llama el tiempo del anticristo, la manifestación del inicuo. Se está se refiriendo a esta última semana. Jesús, cuando habla en Mateo 24, no dice que viene después del versículo 31. Esto lo encontramos en otras partes. Ustedes, yo pedí que leeran aquellos textos del Viejo Testamento. ¿Cuál era la nota de aquel tiempo? ¿Cuál era la nota de los textos? Todo que el día de la ira, el día del Señor. Hay varias expresiones diferentes para hablar de este día. Bueno, vamos a leer 1 Tesalonicenses. Capítulo 5. El capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Yo les dije ayer o hoy por la mañana, ¿qué dice yo sobre este pasaje? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? La división de capítulos puede complicar nuestro entendimiento. El tema de la venida del Señor está desde el versículo 13 de capítulo 4 y sigue entrando en el capítulo 5. Por favor, Daniel. Por ejemplo, para confirmar lo que estoy diciendo, lea de 1 al 3. Del 5, de 1 al 3.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará.
Bueno, cuando habla acá el versículo 2 final, dice: el día del Señor viene como ladrón de la noche. ¿A qué se está refiriendo? Yo sé que esta cosa de que Jesús viene de sorpresa está ahí. Yo sé. Vamos a llegar a este punto luego. Pero acá quiero decir que está continuando el tema del futuro. No termina cuando termina el capítulo 4. Él sigue hablando. Por ejemplo, leamos entonces ahora. Me lea, por favor, el versículo 9. 5:9.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Yo siempre leí este verso, este versículo 9, totalmente fuera del contexto a donde está. Entonces, siempre interpreté que esta ira de la cual somos salvos es el infierno, la condenación. Bueno, aunque fuimos salvos, y esta es la propuesta, que no tenemos condenación, no es esto de que está hablando acá. Acá está hablando del día de la ira del Señor. Este es el tema. Y es de esto que está diciendo que Cristo nos libró del día de ira. Por favor, lea ahora del 4 en adelante.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Lo que yo percibo acá, ¿qué es que Pablo está buscando explicar? Los tesalonicenses tenían dos dudas. Primero, Pablo, nos hablaste de que íbamos a encontrar a Jesús. Pero desde que nos hablaste hasta ahora, muchos de los que estaban entre nosotros se murieron. ¿Y cómo va a ser? ¿No van a poder encontrar a Jesús? Esta es la cuestión que ellos tenían en la mente cuando Pablo en el versículo 13 empieza a hablar. No queremos, hermanos, que seáis ignorantes con respecto a los que duermen. Esta es la pregunta que Pablo estaba respondiendo. Segunda pregunta que ellos tenían. Sí, pero ¿y el día de ira? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo nosotros tenemos que nos preparar para el día de ira? Y este es el tema que él sigue hablando en el capítulo 5. Todo el contexto del capítulo 5, del 1 en adelante, es este día de ira. Y dice que nosotros estamos, ¿cómo es la palabra? Estamos libertos, no sé cómo. ¿Libertos se dice? Libertados, liberados. Estamos salvos de pasar este día. Esto yo lo veo así hace años, y esto me era un problema para discutir con cualquier pretribulacionista. ¿Por qué? Los pretribulacionistas dicen que estos 7 años son los años de la tribulación y de la ira de Dios. ¿No es así, Daniel, que dicen? Esta semana es la tribulación y la ira de Dios. Y nosotros somos iglesias y no podemos estar sobre la ira de Dios. Ellos usan esto que leemos y usan Apocalipsis 3:10 también, que habla de ahorrar la iglesia de pasar por días terribles que vendrían. Anoten, no vamos a leerlo. Apocalipsis 3:10 también confirma lo que Pablo está diciendo acá. Bueno, ¿cómo lo arreglamos? Infelizmente no tengo el video para mostrar para ustedes. Pero ayer nosotros nos vimos que hay un punto fundamental, que es el sol se haciendo oscuro. Era un punto fundamental. Jesús dijo que habría, aún no es el fin, habría los principios de los dolores y después habría la tribulación. Después que viene, después de la tribulación, el sol está acá y oscurece. Acá, cuando termina la tribulación, Jesús dijo, inmediatamente después de la tribulación, el sol oscurece. Después dice, aparecerá la señal del Hijo de Dios. Y después la iglesia es arrebatada acá. Entonces, ¿cómo puede la iglesia pasar por tiempos de ira? La verdad es que no pasa. Y esto queda muy claro con la lectura de Joel. Joel capítulo 2. Por favor, Daniel. El verso 30 en adelante. No, solamente el verso 30. Joel, capítulo 2, verso. No. 30 y 31.
Y daré prodigios en el cielo y en la tierra.
Daniel, por favor, espera. La gente está buscando un... Esto es un dato importante para firmar en la mente la cronología.
Pasa, no sé dónde está Joel.
¿Cómo?
No saben dónde está Joel.
Tampoco. Yo no te oí.
O sea, Joel. Amós, Abdías, bueno. Jonás. ¿Ya está?
Vamos a la lectura. ¿Sí? Joel 2, 30 y 31. Anda.
Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Ahí está. La tribulación, dijo Jesús, antes del evento del sol. Y el día de ira, el día de la venganza, acá dice terrible día, es así que está, grande espantoso día. En nuestra traducción dice el terrible día del Señor. ¿Esto va a suceder cuándo? Después que el sol oscurece. Entonces no estamos montando un montón de cosas de interpretación. Estamos tomando puntos que están escritos de forma literal y lo ponemos ahí. Entonces la 70 semana, la 70ª semana está en el futuro. Ella empieza con un pacto que este hombre hace con muchas naciones. En mitad de la semana, él rompe el pacto. Y después sucede la perseguición que Jesús habló en Mateo 24, hasta el versículo 28. La tribulación está ahí, pegada al siguiente evento, el sol que oscurece. Y después que el sol se oscurece, y la ira del Señor viene, pero la iglesia ya no está, porque el sol oscurece y Jesús dice, y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y después dice del arrebatamiento en el versículo 31. Y después de esto empieza Dios otra vez, y hace Dios dos cosas: derrama su venganza sobre la tierra, y ahí en este periodo derrama también su castigo más fuerte y violento sobre Israel. Israel pasa el día de la ira, y es ahí que, bajo esta presión y viendo a Jesús en el cielo, que los judíos que restan dicen: es Él, es Él, nos engañamos. Y se convierten ahí, bajo esta tremenda presión del día de la ira, que se casa con todas las copas que están en Apocalipsis. Las copas, ¿copas? Coinciden con las copas que están en Apocalipsis. Tiene que ver con la ira de Dios. Hay muchos textos en el Viejo Testamento que hablan de la ira de Dios contra la tierra. Contra la vogal. Contra la tierra. La ira de Dios contra la tierra. Pero hay muchos textos que incluyen los judíos en este momento de ira de Dios. Yo leí para ustedes, creo que en el primer día leímos las confirmaciones que están en Romanos 11 y a Hechos 1, de que va a volver el reino acá en la tierra, a los judíos. Esto lo leemos en el Nuevo Testamento. Me gustaría... Hay muchísimas profecías, pero me gustaría leer con ustedes Zacarías. Zacarías, el capítulo 12.
Gracias.
Vamos a leer entonces Zacarías 12. Yo creo, Daniel, que yo mismo voy a leer esto, porque no sé en qué momento voy a comentar o no. Muchas partes de esta profecía que vamos a leer, si son interpretadas fuera del contexto, toman un significado completamente distinto. Entonces, principalmente del versículo 10 en adelante. Entonces tenemos que ver el contexto desde el comienzo del capítulo 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos en alrededor. Está diciendo que Jerusalén será el centro de un gran problema nacional e internacional. Esto es lo que está diciendo acá. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. El sitio de Tito solo tenía una nación involucrada, aunque los soldados pertenecían a muchas naciones que eran conquistadas, el ejército era un ejército romano, comandado por un general que era hijo del emperador. El general Tito era hijo de Vespasiano. Y después fue emperador también. Verso 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Ustedes se dan cuenta, no tendremos oportunidad de hablar de política internacional. Yo sabiendo de esto, ayer tomé 3 de acá y pedí, vamos a hablar. Y hablamos 3 horas de la política internacional. Después, si ustedes quieren saber algo, pregunten a ellos. Pero acá está hablando de una conturbación internacional total. Y no son solamente los que están alrededor. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pregunta, ¿esto puede ser algo que ya ocurrió para nosotros? Estaba en futuro para él, pero ya en la historia ocurrió. Le voy a decir el primer argumento, ¿por qué no? Porque esta profecía es una profecía que habla de castigo y habla de victoria. No hubo en la historia una batalla a donde Jerusalén fue cercada y tuvo victoria en la forma como está acá. Jerusalén no fue cercada el año 67. Empezaron una guerra para llegar a Jerusalén, pero no llegaron, por lo contrario, fueron los judíos que conquistaron Jerusalén en esta guerra. 1966 no tiene nada que ver con esto, porque esto ahí fue cuando los judíos conquistaron Jerusalén. Fueron a defenderse y terminaron por conquistar. En aquel versículo 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura el jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y con antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán y a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, Jerusalén. Nos cuenta acá de una batalla con todas las naciones, a donde Jerusalén sale vencedora. ¿Esto ya sucedió? Versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, y en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Mira a Dios dando toda la fuerza a los judíos para vencer esta batalla. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Acá está la conversión de Israel. Ellos están bajo una presión loca. Ya pasaron no se sabe cuántos días con la ira del Señor y ven la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se arrependen, reciben espíritu de llanto, espíritu de arrepentimiento, miran a aquel a quien traspasaron y lloran por el Hijo de Dios. Como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. ¿Megido? Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David, por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Hay una descripción como que dice, miren, estoy hablando de Israel, del pueblo judío, que tiene tribus, que... ¿Viste? Y sigue. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Vieron acá se cumpliendo el versículo 24 de la profecía de Daniel? Que hoy es aplicado a la iglesia, pero va a haber un momento que esta obra de Cristo, que permite arrepentimiento, conversión y ser perdonado por Dios, va a ser aplicado al pueblo terreno de Israel. Esto es lo que nos dice acá, esto es lo que nos dice Daniel en el capítulo 9. Bueno, un versículo más y terminamos. Un versículo no, un texto más. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 31. Cuando Dios habló por medio de los profetas, ¿a quién hablaba? ¿A quién hablaba Dios? A Israel. Eran rebeldes, tardos para comprender, pero era Israel. Mira si es posible que Dios prometa algo a un pueblo, a una nación, y después no lo cumpla. No puedo imaginar un Dios así. Miremos lo que dice Dios en el versículo 35. Jeremías 31, Daniel, dale, versículo 35.
Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente.
¿Qué está diciendo? Para que Israel deje de ser nación delante de Jehová eternamente, tendrían que fallar primero todas estas leyes de la naturaleza. Seguí, por favor.
Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorase abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová.
¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo voy a rechazar toda la descendencia de Israel. ¿Cuándo? Nunca. ¿Por qué? ¿Cuándo se va a suceder esto? Esto es lo que está comunicando. Está comunicando cómo es su corazón en relación a su pueblo Israel acá de la tierra. Dios no hace promesas para no cumplirlas. Y Dios tiene su corazón con este pueblo. ¿Seguí?
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Ananael hasta la puerta del ángulo.
Está dando, dando detalles físicos de la cosa. No hay como alegorizar esto. La alegorización debe ser hecha cuando no hay la mínima posibilidad de interpretación literal. Es la única forma que vamos a ver qué significa este símbolo. Pero lo que podemos ver lo literal, lo vemos literal.
Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre.
Amén. Bueno, por hoy matemática y todo más es suficiente. Antes de pasar el micrófono, quería decir rápido una cosa. Acá tenemos este gráfico de lo que estudiamos. La intención es empezar con esto, que es literal, sencillo, identificable, y llegar a esto. Hasta ahí llegamos con estos hermanos con quien estamos estudiando. Tenemos este cuadro y ahí a dónde está, mira ahí, a dónde está esta faja ahí, naranja, no sé cuál nombre. Esto es la 70ª semana. Hay cosas sucediendo antes, hay muchas cosas sucediendo después. Tengo que unir a esto todo, Apocalipsis y otra cosa. No tenemos la mínima intención de llegar a esto acá. Sería bueno si pudiéramos llegar por lo menos a esto. ¿Qué tenemos acá? Las señales del tiempo, la manifestación del anticristo. No estamos dogmáticos con esto, pero se puede muy posiblemente poner el principio de los dolores en la primera semana, en la primera mitad de la semana. A la mitad de la semana tenemos la manifestación. Acá todo esto es manifestación del inicuo. Acá él rompe el pacto y cesa el sacrificio. Después de eso, los poderes son avalados en el cielo. Aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre. La iglesia entonces es arrebatada y ahí empieza el día de la ira, el terrible día del Señor. Cuando está terminando este día, va a haber la batalla de Armagedón, que es la batalla de las naciones todas queriendo destruir a Israel y Jerusalén. Y ahí Cristo viene, venimos con él, y esta batalla ya está vencida. Y ahí empieza el milenio. Yo sé que algunos de ustedes pueden tener, haber quedado con una duda. No, estoy hablando de una duda específica. Hay un problema con toda esta escatología, todo esto. Hay un problema grande, que es este. Hay muchos textos que hablan de Jesús viniendo como el ladrón, y te pasan la imagen de que viene de sorpresa, viene a cualquier momento, puede venir ahora, puede venir en la mitad de la noche. Pero esto no casa bien con muchos textos que hablan que antes de él venir, hay muchas señales que deben suceder. Esto es un problema. Mañana hablamos de él. Vamos a incomodar al Señor un poquito. Vamos a empezar a decir que venga. Cuando venga, ven Señor, vení Señor. Gracias Señor por tu palabra. Gracias porque somos hermanos, te amamos. Tú eres nuestro maestro. Tú tienes la palabra final. Bendito es tu nombre.